Nos queda claro que menstruar es un tema inevitable para una parte enorme de la población, pero que también es un tema insuficientemente atendido. Y de eso va la columna. Buenos días, ahora sí, para Malena Amarillo, para Estela Citrín. Gestión menstrual.
Gestión menstrual, bien. Sí, tal cual lo dice la cantidad de mensajes que han llegado, la menstruación forma parte de la vida cotidiana de aproximadamente la mitad de la población de este mundo y debería como tal ser vivenciada como un hecho natural y sano, ¿no? Sin embargo, es real que ha sido y sigue siendo tabú en muchos países y culturas, donde sigue siendo etiquetado como un hecho vergonzoso, sucio e impuro. O sea, lo sigue viviendo así mucha gente en este planeta. Esa sensación de sentir que algo malo está pasando no escapa a la realidad tampoco de nuestras propias experiencias, más allá de que de repente en algunos lugares del planeta esto es aún más acrecentado y hay unas creencias que todavía no se han logrado derribar. Pero lo que nosotros queríamos hoy hablar del fenómeno de la menstruación como un fenómeno biopsicosocial, ¿verdad? Que no es solo físico, sino que implica también un costo social, económico, para las personas que menstruan, porque también tenemos que hablar que, si bien capaz que hablamos más bien de mujeres, existen otras identidades que menstruan, como son los varones trans o como son personas no binarias, que para todas las personas que menstruamos, el costo puede ser de mayor o menor medida, pero saber que las realidades son muy diferentes y todas tienen un factor común y que es un hecho que es natural y que sucede indefectiblemente y cómo lo abordamos y lo encaramos como sociedad y como personas va a repercutir en cómo vivimos la experiencia de la mejor manera posible.
Hay una desigualdad, digamos, básica de género, que es las mujeres menstruan, los varones no. Por otro lado, hay una desigualdad a la interna de las mujeres en varias dimensiones.
Exactamente. Es muchas, un poco lo que queríamos problematizar hoy.
Exacto,
¿verdad?
Sí, porque muchas personas pueden vivirlo como un evento biológico más como sí mismo, algo que sucede de manera cíclica, una vez por mes, con una frecuencia variable, pero a otras personas les agregan todos los componentes que ustedes estuvieron comentando más temprano, ¿no? El tema del dolor, el tema del malestar, la incomodidad, que eso también forma parte de la gestión, que quizás no lo comentamos antes tanto, pero el hecho de estar una semana, quizás 10 días, con una incapacidad para generar un montón de actividades que son diarias, es algo que también no puede podemos gestionar todas las personas de la misma manera. No ni hablar ni las niñas, ¿no? Porque ya vimos que la edad de la menarca es entre los 10 y los 14, pero hoy escuchamos mensajes de niñas que habían empezado a menstruar a los 8. O sea que la capacidad va a depender de gestionar todo esto, va a depender mucho de lo que pueda gestionar esa familia, ¿no? Y cómo de repente los baños en las escuelas no están adecuados y capacitados. Y además el acceso a, de repente, medicación, ¿no? O sea, no hablar de los anticonceptivos, porque quizás sí los anticonceptivos van a tener un impacto en la frecuencia, en el volumen, en la cantidad que va a tener esa niña de volumen menstrual, pero también en el efecto del dolor. Pero si no hubiera que utilizar anticonceptivos o por alguna razón no se pudiera, en la gestión de utilizar un antiinflamatorio de manera cíclica, arreglada, durante todos estos días, también es un impacto económico que muchas veces tampoco se tiene en cuenta, ¿no?
Y hay un montón de cosas básicas sobre esto que capaz que mucha gente no las tiene claras, ¿no? Porque esto que decíamos, la edad de comienzo, sí es un arco de posibilidades enorme, de los 8 hasta los 14 años, sí. Pero también la regularidad con la que eso aparece, las formas, las condiciones en las que se da, son un montón de cosas.
Sí, y eso lo que hablaban más temprano, si bien la edad a promedio es a partir de los 10 años, hay muchísimas personas que de repente empiezan a menstruar antes, que si no se las instruyó adecuadamente, estamos hablando de que son niñas, ¿no? O sea, menstruar implica determinados hábitos y determinadas destrezas que se tienen que educar, indefectiblemente, hay que explicar, hay que adquirir determinadas herramientas que de repente para quienes menstruamos hace 30 años nos resulta facilísimo, pero para una niña que no tiene ni idea cómo es esto, si alguien no la anticipó, no la avisó, puede generar incomodidad, problemas y muchísima vergüenza, por ejemplo, a nivel escolar.
Y a eso sumarle los mensajes asociados, ¿no? El mensaje de que ahora sos una señorita, ahora sos una mujer, ahora podés quedar embarazada. ¿En qué contexto? Porque eso totalmente descolgado después de que una de repente fue al baño y se encontró con sangre en la ropa interior. ¿Por qué esto me hace señorita y por qué esto ahora me puede hacer quedar embarazada? Es una cosa como de repente muy loca para explicarle a una niña tan chica, ¿no? Algunas características biológicas, brevemente, para entrar un poco en el tema. Como dijimos, la menarca es la primera menstruación, esto marca el la final de un hecho biológico, de una maduración biológica del eje que regula las hormonas, que se da entre los 10 y los 14 años, pero esto no implica que vaya a terminar el proceso de crecimiento. Los primeros 2, 3 años después de que se produce la menarca, los ciclos pueden ser irregulares porque a lo largo de todo el año, en general, en toda la vida reproductiva de las mujeres, no tenemos ciclos ovulatorios todos los meses. Entonces, cuando el ciclo no es ovulatorio, el sangrado posterior puede ser un poco raro. En cuanto a la frecuencia, lo que está catalogado como dentro de los rangos fisiológicos es entre 21 y 35 días desde el primer día de, de una menstruación hasta el primer día de la siguiente. Es igual, y de todas formas hay mujeres que ciclan cada más de 35 días, o sea que tienen ciclos más largos, eso también está dentro de lo normal. Y en cuanto a la duración, es entre 3 y 7 días, lo que se caracteriza como algo, digamos, biológicamente correcto, pero vimos que hay una variedad enorme que va a depender de muchas situaciones, no necesariamente patológicas, sino dentro de lo que es lo biológico adecuado, normal.
Lo mismo los fenómenos acompañantes, eso, que son sumamente variables. Así como, como vienen mensajes de mujeres que realmente quedan incapacitadas durante los días de la menstruación, con dismenorrea, que es este dolor tan molesto, dolor tipo cólico, aclarar que está bueno decir que no son los ovarios lo que duelen, sino que es el útero lo que duele, porque se está contrayendo para desprender ese endometrio en forma de sangrado, y que puede haber mujeres que lo pasen desapercibido, que no tengan más que la genitorragia y marchen bárbaro durante esos días.
Pero lo único que tienen que gestionar es el sangrado.
Son los productos, claro, la higiene, pero que hay mujeres que realmente la pasan muy mal. Que hay
y eso no quiere decir, perdón, que haya un problema o una patología.
No, necesariamente.
Sí, pero en otros
en algunos hay, por suerte ahora se está hablando mucho más de temas como la endometriosis, que la que ginecóloga lo puede explicar mucho mejor, pero igual, de todas maneras, no necesariamente tiene que haber una condición patológica para que una mujer padezca esos días, que de repente tenga que pedirse días y que implique ausentismo laboral, ausentismo escolar o liceal.
Porque el mecanismo es como, salvando todas las distancias, como similar a un parto porque estás tratando de desprender algo del útero.
Son contracciones uterinas.
Claro. El útero tiene varias capas. Tiene una capa externa, que es la que está en contacto con los órganos internos de la pelvis, y después tiene una capa muscular que tiene a su vez distintas fibras en distintos sectores que permiten que esto, que el útero se contraiga para el trabajo de parto, en un aborto o en una en un periodo menstrual normal, y la capa interna del útero, que ese es el endometrio. El endometrio es el que va a sufrir todos estos cambios durante el ciclo ovárico para terminar teniendo un espesor suficiente para albergar el huevo fecundado, y cuando no se produce la fecundación, el endometrio, al bajar los niveles hormonales, se va a ir desprendiendo. El mecanismo para que se produzca esto es un proceso que está vinculado a las contracciones uterinas y a la inflamación. Por eso es que, en el caso que no estén desaconsejados los antiinflamatorios, se aconseja utilizar antiinflamatorios de manera reglada, porque el proceso va a terminar mejorando los eventos adversos que aparecen junto con la menstruación, que y además con la liberación de otra droga, de otra medicación, que a veces la usamos como medicación, pero otra sustancia que se produce durante el periodo menstrual, que es las prostaglandinas, que producen todos estos otros síntomas que algunas mujeres comentaron. Los dolores cólicos muy intensos, las alteraciones digestivas, la distensión abdominal, la sensación de dolor cólico, la constipación, la diarrea, la sensación de dolor en las piernas, en la espalda,
en la
tensión mamaria. Hay mujeres que tienen mucho acné, hay mujeres que tienen cefaleas o migrañas que se desencadenan por el periodo menstrual, que además muchas veces el primer síntoma de que van a empezar a menstruar, y dice, pues se me parte la cabeza, y es literal porque realmente tienen unos eventos adversos importantes. Todo esto está dentro de lo que un poco maquiavélicamente podríamos decir que es lo normal, pero aparte de eso, como mencionaba Malena, hay otras enfermedades que pueden empeorar estos síntomas, como ella mencionaba, la endometriosis, que es la ubicación fuera del útero, fuera de la capa interna del útero, de endometrio, fuera de en la pelvis, en otro lugar. Eso es, puede estar en los ovarios, puede estar en cualquier lugar dentro del abdomen, puede estar cerca de la vejiga, puede estar cerca del recto, puede estar en cualquier lugar en el abdomen y sufrir los mismos cambios que se producen en el periodo menstrual, pero estando fuera.
No en el lugar en el que está pensado que se
exacto. Pase. Esa es una, la endometriosis.
Está pensado, es un poco complicado, pero bueno, ¿dónde
claro,
está
entonces se supone que tendrían que estar. Esa es una. Otro es otra patología que a veces menos diagnosticada que la endometriosis, que es la adenomiosis, que es este mismo tejido que en vez de estar fuera del útero, está en el espesor del músculo. O sea que está produciendo, está alterando la contractilidad del útero, pero además está produciendo focos de sangrado adentro del útero. Eso es bastante doloroso. Y lo otro es la miomatosis, que es cuando el músculo uterino tiene algunos, lo que muchas capaz que se conoce más como fibromas, que son como chichones de músculo que alteran la contractilidad del útero. El útero se contrae siempre desde los cuernos, que son estos segmentos de los costados, hacia abajo y hacia los costados. Entonces, cuando hay algo que no lo permite contraerse adecuadamente, el útero va a estar constantemente luchando, porque es una víscera hueca, entonces está constantemente luchando contra un objetivo para poder estimar. O sea que, sin ser algo patológico, de por sí el proceso menstrual puede ser algo doloroso de por sí.
Y se puede hacer sentir fuerte en esos cuerpos. Queda claro entonces el hecho biológico, la diversidad que mm-hmm. tiene ese hecho biológico. Vamos al costo social de
bien,
menstruar.
Sí. El costo social, un poco ustedes mencionaron antes esta cifra que dice que 2 de cada 5 niñas en edad de menstruar pierden al menos 5 días escolares al mes por no tener las instalaciones necesarias en las escuelas. Esto a nivel mundial.
Es un montón.
Está el documental Period End of Sentence, que está en Netflix desde el año 2018. Fue ganador del Oscar a cortometraje documental, que muestra la realidad de gurisas de Nueva Delhi, que terminan implementando ellas mismas, gestionando toallas menstruales para poder concurrir a la escuela. ¿No? O sea, capaz que nosotros vemos esa realidad y nos resulta como, ah, no, pero esto acá no pasa. Pero acá hay mujeres que están en situación de calle, hay mujeres que están privadas de libertad, hay mujeres que no tienen acceso a agua corriente, entonces no es tan descabellado esto. Por lo tanto, pensar en que los costos elevados de estos productos contribuyen al ausentismo escolar, contribuyen a una desigualdad social cada vez más grande, no es descabellado y está bueno.
Más allá de que hayan escenarios más extremos en otras partes del mundo,
por
acá
supuesto,
no estamos libres de eso,
¿no? Y además los costos de los productos de gestión menstrual no son baratos, no. Un poco lo mencionamos todo en la previa de la realización de la columna, los productos de gestión menstrual están catalogados como productos cosméticos y como tales tienen el IVA del 22% y no están ni exonerados obviamente del IVA, ni tampoco el IVA básico de los productos básicos como son los medicamentos. Entonces, estamos poniendo a la misma par un maquillaje o una crema hidratante para la cara con una toalla descartable para la menstruación.
Que además no es un tema solo eso de comodidad o confort, sino que es un tema de higiene, porque es lo que vos decías, cuando
exacto.
no tenés estos productos recurrís a cosas que pueden generar problemas.
Claramente, y eso sí se ve frecuentemente mujeres que utilizan trapos viejos, papel de diario, ropa que no se utiliza. Hablábamos antes del aire, hay mujeres que utilizan pedazos de esponja de cocina para utilizarlo como si fuese un tampón. Todo eso puede llevar a graves infecciones de tracto genital, de tracto urinario, y obviamente un tema de disconfort y de irritación, pensando en algo más básico que no tenga problemas graves para la salud. Entonces, esto de que gran parte de la población no lo identifican a los productos de gestión menstrual como productos básicos de primera necesidad, el Estado ya de pique no lo hace, ¿no?
Porque no, en el sistema impositivo claramente
no lo tenemos
no lo
como tal, es porque claramente no se habla lo suficiente, no se lo pone arriba de la mesa. Basta ver cuando hay alguna iniciativa para poder facilitar el acceso a estos productos. Miren las redes sociales, los que son los comentarios. En general, la gente compara el subvencionar una canasta de productos de higiene de gestión menstrual con, por ejemplo, otorgarle gratis los preservativos a los varones. Primero que los preservativos
eso,
se pueden acceder.
Eso
es pero,
decir.
Además, es comparar papas con velocidad, primero que nada, porque estamos hablando de que una es una función biológica, como quien habla de respirar, como quien habla de ir al baño, orinar, defecar, lo que fuera, y lo tenemos que no lo podemos evitar. Sale por una cavidad que no tiene un esfínter, que una pueda controlar la menstruación y decir, ay, estoy por menstruar, voy al baño y vuelvo. Entonces, hay un profundo desconocimiento, hay misoginia también, las dos cosas hay que mencionarlas, que genera esta especie de estallido de furia en contra de este tipo de proyectos. No es todo el mundo, por supuesto, pero existen esas resistencias y existen esos mensajes. En Argentina hace poquito surgió un proyecto de ley que también recibió un montón de contras. Hay muchísimos países que lo han hecho, muchísimos países que han quitado el IVA a los productos o gestionado canastas. Hay que mencionar que ahora la intendencia brindan las policlínicas productos de gestión menstrual sustentables, ¿no? toallas de tela o la copa menstrual para aquellas usuarias que no puedan, que los precisen. Pero este tipo de cosas, o sea, entender la menstruación como un factor que agudiza las desigualdades, me parece que por lo menos da lugar al debate y sensibiliza una discusión que todavía no está lo suficientemente dada.
Hay un dato que traían ustedes de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, la última que hizo el INE, en base a la cual actualizó el IPC, por ejemplo, que contemplaba para el año, para el periodo 2016-2017, actualizaba precios de 2021, un gasto anual promedio, y esto es promedio, es importante atarlo con la diversidad de situaciones que ustedes decían al principio, puede ser mucho más, puede ser mucho menos, bueno, puede ser, no sé si mucho menos, pero puede ser menos, o puede ser bastante más, dependiendo del caso, actualizado a hoy, esto estaría rondando los 2.000 pesos al año, más o menos, que es el promedio por mujer en el hogar, no es para los hogares. No,
es por mujer,
sin contar analgésicos seguramente, ¿no? Porque si
hay un... Que lo dispara un poquito.
Exactamente, porque ya el medicamento tiene otra, además otra connotación y además otra gestión, ¿no? El de realmente utilizar un medicamento cada 8 horas por unos cuantos periodos de días en un hogar donde son 2-3 mujeres es otro costo también.
Bien, queda claro con algunos comentarios que ustedes ponían arriba de la mesa, lo del sistema impositivo es muy claro, pero las condiciones también existentes, algo de lo que nos llegaba a lo largo de la mañana por mensaje respecto al contexto cultural también que nos falta por avanzar en este tema para estar en un mejor escenario.
Sí, totalmente, o sea, nos falta eso, nos falta nos falta educación sexual integral para poder, esto que hablábamos más temprano, que a una niña no le suceda esto de que empieza a menstruar y no tiene ni idea lo que le está pasando, que sus compañeros tengan la noción de lo que está sucediendo, ¿no? Porque muchas veces esto, a veces cuando se aborda tipo para explicarle a las niñas, ¿no? Los niños también tienen que saber qué le pasa a la compañera que tiene al lado, tiene que desarrollar un grado mínimo de empatía de repente si hay una compañera que no está pasando un buen día y es por esto que está sucediendo. Y cuando estamos pensando en gestionar accesibilidad a los productos de gestión menstrual, o ya sea por la modificación de las cargas tributarias, implica esto, ¿no? Discutirlo, hablarlo y ponerlo sobre la agenda pública.
No, y lo que me quedé pensando también esto de decías de los varones que sepan lo que le está pasando a la mujer o a la compañera que tienen al lado con respecto al típico estás ovárica, como insulto, ¿no? Estás irritable, pero hay que entender todo el contexto, ¿no? De repente te sentís mal, estás distendida, tenés dolor, no sabés si te manchaste o no te manchaste con una túnica blanca, estar pidiéndole a la compañera que cuando te levantás que se fije. O sea, esas son todas cosas que uno gestiona de una manera como casi automática, muy inconsciente, ¿no? Porque es como que te arrimás a la de al lado y le decís, no te fijas ahora cuando me levante, y la otra te levanta, entonces alguien te acompañe, te lleva con algo para taparte hasta que... O sea, eso es, a mí lo que me genera es como que me subleva esa imposibilidad de que todas las personas, independientemente de su poder adquisitivo, puedan llegar a tener un producto que les permita estar en una situación de normalidad con el respecto al resto de los días del mes.
Y hablarlo esto de con la naturalidad que se merece, los comerciales de productos de gestión menstrual en general muestran una sangre azul. Esto es algo histórico. Y es bastante simbólico eso, ¿no? O sea, ¿por qué camuflar algo que es absolutamente natural, que todos tenemos circulando en nuestro cuerpo entre 5 y 6 litros, como es la sangre? Los comerciales, eso ya están dándote un mensaje que de esto mejor no hablar, ¿no? Ocultarlo, disimularlo.
Bueno, lo de la impureza, ¿no? De que durante el periodo menstrual, para algunas religiones, para la religión judía, es un estado de impureza que requiere incluso una serie de cosas para salir de ese estado de impureza mensualmente.
Bueno, hay un detalle no menor que ustedes planteaban en la preparación en 2022. O sea, el año pasado, la Organización Mundial de la Salud, un mensaje al mundo, digamos, pidió que la menstruación sea reconocida como un tema de salud y de derechos humanos y no de higiene.
Exactamente.
O sea, estamos en ese punto.
Sí, exactamente. Y eso implica reconocer a la menstruación como un problema de salud con dimensiones, como decíamos al principio, ¿no? Físicas, psicológicas y sociales. O sea, no es solo el hecho de menstruar, que debe abordarse en una perspectiva de curso de vida desde antes de la menarca, esto que decíamos, ¿no? Anticipar y educar y saber que esto va a suceder hasta después de la menopausia, ¿no? Porque que ya hablamos el año pasado sobre menopausia, pero que también tiene sus repercusiones dentro de la vida de las personas. ¿Esto qué significa? Que las mujeres, niñas y otras personas que menstruan tengan acceso a información, educación al respecto, a los productos de gestión menstrual que necesitan, a instalaciones de agua y saneamiento y eliminación de residuos, no es menor esto, ¿no? O sea, a la atención competente y empática cuando sea necesario, esto de no subestimar el dolor de una persona que está de repente padeciendo síntomas premenstruales o síntomas menstruales floridos, ¿no? Eso es muy de minimizar el dolor, como diciendo, ah, bueno, está, no tenés nada, dale.
Sí, sí, o estás ovárica, ¿no? Estás no sé ovárica, mal, sería sí. Más bien el útero y no los ovarios, como la primera línea de un acto de rechazo y de hostilidad y no un acto de contención.
Exacto.
Que perfectamente podría ser, ¿no?
Exactamente. Sí, sí. O sea, no es otra cosa que las mujeres y las personas que menstruan puedan vivir, estudiar, trabajar en un entorno en que la menstruación sea visto como algo positivo y saludable y no algo como lo de en lo que avergonzarse, para que puedan participar plenamente en el trabajo, en la formación académica y en cualquier actividad social.
Productos de gestión menstrual mencionaban, decían que no eran baratos, pero hay una amplia gama. ¿Qué tenemos?
Cada vez más. Tenemos los clásicos, que son los que son descartables, que son bastante antiamigos del planeta, pero que son los que más se utilizan.
Los
¿no?
más fáciles de usar.
Los
¿no?
más fáciles de usar, porque uno los puede cambiar y desechar en donde esté, no va a estar condicionado por si tiene un baño con buenas condiciones de higiene o no. Pero bueno, son básicamente los adherentes que hay de diferentes tamaños, de diferentes calidad, espesor, todas van a estar sujetos a la cantidad de flujo sanguíneo que haya en el día que lo usa la persona.
Claro, eso también, ¿no? Es todo un viaje para la niña, la adolescente que empieza a menstruar, descubrir
Exacto.
qué características tiene y ir encontrando la forma
sí.
concreta de gestionarlo.
Y cuál es el producto de gestión menstrual que más se adecúa a sus necesidades y a sus facilidades también, ¿no? Porque
y
también
a su economía, ¿no? Porque en definitiva es
claro, por ejemplo, los no descartables pueden ser más económicos.
Son, por ejemplo, las toallas de tela son sumamente amigables con el planeta, pero tenemos que tener
laburo,
claro,
bárbaro.
Tenemos que contar con
el gasto de agua, que ahí bueno, en este
sí, contexto, hoy en día no estaría bien visto que las utilizamos. No, bueno, pero surgen como contrapartida de todo este impacto ambiental que tienen estos que están con compuestos de productos de celulosa y además tienen plásticos de un solo uso para envolver cada toallita, es como un disparate. Los tampones también, que también cambian de tamaño, no por el tamaño de la genitalidad, eso también es importante decirlo, sino que es por la cantidad de flujo sanguíneo que haya en el momento, pero surgen también como alternativa. Hoy está muy de moda la copa menstrual, que es hecha con un material de silicona médica que puede llegar a durar entre algunas más de 10 años, entonces el precio se amortiza bastante.
Y la única cuestión es la higiene, digamos.
La higiene y la habilidad, ¿no? Para colocarla, eso también hay personas que, bueno, no se sienten muy, muy duchas para colocarla, retirarla, pero las personas que después se acostumbran a utilizarla no la cambian por nada. No sé si Estela querés comentar la ropa interior.
Y después sí, hay varios tipos de ropa interior que tienen este mismo sistema de reutilizable, exacto, con un material absorbente que vienen, bueno, ropa interior directamente, hay algunas que son boxer para personas trans, que están, bueno, para personas trans y no trans, pero digo que para estas personas que ya están acostumbradas a utilizar ropa interior de varón, no necesitan en ese momento, con la disforia que ya les puede producir el menstruar una persona trans, cambiar encima su ropa interior, y hay productos que son hasta mallas para la playa, la piscina, con este mismo sistema. Lo que no quería dejar de decir es que el hecho de no haber iniciado las relaciones sexuales no inhabilita a las niñas y a las adolescentes a utilizar, por ejemplo, los tampones o la copa menstrual. Lo único que necesita es tener una cierta habilidad, como decía Malena, de conocer sus genitales, de tomarse un poco de paciencia, de utilizar lubricantes, de conocer la anatomía de la vagina y conocer la dirección del canal vaginal para poder manipular los genitales adecuadamente y lograr una cierta comodidad en ese sentido.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Si quieren profundizar en esto último que decía Estela, está la columna de mitos que hicimos hace un tiempo y donde se hablaba del himen, por ejemplo, y la virginidad. Bueno, columna de virginidad fue en realidad.
El mito de la virginidad.
Sí, el mito de la virginidad. Ahí está claramente explicado por qué no haberse iniciado en la actividad sexual no evita la posibilidad de introducir como método un tampón o una copa menstrual. Siguieron llegando mensajes, me imagino.
Sí, sobre la copa menstrual, bueno, lo respondieron, pero había una oyente que nos decía que hace 4 años usa copa menstrual y que es una inversión. Otros que consultaban si era buena cosa desde el punto de vista médico utilizar la copa. Después otra gente nos compartía, tiene 3 hijos varones y hablaba de la educación a sus hijos varones, que en su casa, uno está en la escuela, otro está en el liceo, tratan de explicarle el tema de que exista empatía. Mi madre, después otro oyente, mira, con respecto a lo que decía Malena, mi madre se ofendió increíblemente cuando vio un comercial con líquido rojo en vez de azul. Tuvimos una larga charla, pero aún no hubo forma de convencerla. Hablamos de una mujer que aún le dice enfermarse a menstruar.
Claro,
me enfermé.
Acá una oyente pregunta, yo de joven en la menstruación no sentía casi nada, pero ahora que estoy pisando los 40 me duelen hasta las piernas, es horrible. Eso también puede pasar, sí, ¿no? Sí, que sí. Vaya cambiando
el ciclo varía con la edad y las características
y el cuerpo, ¿no? Yo a veces se los digo a las mujeres y no es para les digo que no es para tratarlas de viejas, pero que en definitiva también es lo mismo que nos pasa, que de repente cuando tenías, no sé, 18 años, veías que venía el ómnibus a dos cuadras, pegabas un pique y llegabas a la parada, y ahora lo mirás y decís, bueno, me tomo el siguiente.
Saludos.
El cuerpo nos va cambiando y va cambiando porque de repente también tenemos otras cosas, tenemos alguna otra enfermedad crónica
o sea, a veces no solo por una cuestión de paso del tiempo, gestar supongo que también puede implicar cambios ahí,
claro,
¿no?
Sí. El útero, esas cosas. Pero es un gasto energético global enorme ese.
Un dato que no dijimos, de color, pero capaz que ¿sí? está bueno decirlo, que la menstruación, que dura, como dijo antes Estela, entre 3 y 7 días con una intensidad variable, en cada menstruación se expulsan aproximadamente 40 mililitros por periodo, ¿no? Esto equivaldría a que en toda nuestra vida la mujer produciría acerca unos 20 litros de menstruación. O sea, capaz que ahora, utilizando el contexto actual, son 3 bidones y poquito de agua. ¿Para qué tal?
Exacto,
de 6.25.
Pensemos
en eso. Cuando hagamos acopio del agua potable, pensemos en que 3.5 de esos bidones son de menstruación de toda nuestra vida.
No toquen nada.